Yo tengo cangrejos un poco para todo.
Com ambiental.
¡El agua es un tesoro! ¡Que vale más que oro!
Bienes comunes. Territorio cangrejo.
Faltan 16 para las 8 y ya están en la mesa Natalia y Mariana de Como Ambiental. ¿Cómo están?
Muy bien, bárbaro.
Dijimos que íbamos a hablar de desarrollo urbano, de desarrollo inmobiliario también, ¿por qué no? ¿Por dónde empezamos?
Bueno, vamos a centrarnos sí, en el desarrollo urbano en la ciudad de Buenos Aires y en la capital federal y relacionado obviamente a la inversión inmobiliaria, que tiene varias consecuencias irreversibles en relación a lo ambiental. Nosotros nombramos acá varias veces lo de las inundaciones, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, para esto nosotros entrevistamos a integrantes de la organización Espacio Chico Méndez, Jair Caetano Pérez Gorospe y Félix Cariboni. Este Espacio Chico Méndez se está ocupando de estos temas hace varios años y además ahora integra un nuevo grupo con otras organizaciones que se llama Es Nuestra la Ciudad.
Jair, tanto como Félix, nos contaban que el tema principal, el más general, es justamente la centralidad de Capital Federal y que los que viven en Capital Federal son los grupos de mayor poder adquisitivo y que son quienes son expulsados, además teniendo en cuenta que en los últimos 10 años la población de la Capital Federal se mantuvo casi invariable y en cambio aumentó la población en el conurbano y en las villas miseria.
Bueno, ellos marcaron como referencia a este desarrollo inmobiliario el Pacto PROCA del año pasado, que fue un acuerdo legislativo entre el Interbloque K, que es el Frente para la Victoria, el Ibarrismo y el Nuevo Encuentro, y con el PRO para intercambiarse de proyectos inmobiliarios en los que ambos estaban interesados. Por medio de este pacto se entregaron alrededor de 150 hectáreas de la ciudad de Buenos Aires para desarrolladores inmobiliarios. Desde el kirchnerismo se dice que estos terrenos fueron para procrear, lo cual es cierto, pero en parte porque fueron dos de estos terrenos para procrear, son cinco los terrenos, y los otros tres son justamente para desarrollos inmobiliarios, que justamente los tres que no son para procrear son los de Caballito, Liniers y Palermo, que son los barrios con mayor poder adquisitivo, y después los terrenos más devalorizados que están en la zona sur, que son Parque Patricios y Pompeya, fueron destinados para procrear.
Justamente de procrear nos decían que no es una vivienda social como se da a entender a veces desde el gobierno, sino que es un plan que sirve para el desarrollo de sectores de clase media alta, que tienen poder para pagar un crédito hipotecario y que además a dónde se paga este crédito hipotecario, que justamente el banco hipotecario fue privatizado desde el año 97 y ya no tiene fines de lucro, fines sociales, sino justamente de lucro. Y da la casualidad que el accionista más importante dentro de este banco hipotecario es Eduardo Ehrenstein, que es el mismo el presidente de IRSA, que es la empresa que más desarrolló y especula inmobiliariamente en toda la ciudad. Ahora vamos a escuchar lo que nos contaban sobre los usos de los demás terrenos cedidos.
Le damos el visto bueno de que vamos a creer que van a ser viviendas sociales, aunque en el trasfondo sabemos que no están así. Ahora, los demás tres terrenos ferroviarios no son para viviendas sociales, totalmente para especulación inmobiliaria. Son entregados para empresas privadas para hacer edificios en torno. Por ejemplo, los terrenos de Caballito para hacer un shopping, en este caso para Ehrenstein, también el grupo IRSA, es increíble.
En Palermo también.
En Palermo también, que en Palermo hay un doble juego todavía, porque no solo se lo acaban de aprobar, de entregar, digamos, sino que Ehrenstein ya había comenzado casi hace un año a construirlo, sin el permiso, o sea que ya estaba dado de palabra.
Bueno, en ambos casos, en Caballito y en Palermo, se van a construir shoppings. Los vecinos habían presentado ya proyectos, en el caso de Caballito, para el Parque del Bicentenario, y en el caso de Palermo, en un terreno ferroviario abandonado, hubo un proyecto de los vecinos en el 2006 para hacer un lago alivianador con espacios verdes que justamente mitigaría las inundaciones. Ambos proyectos fueron cajoneados y en lugar de eso se cedieron los permisos para construir shoppings en contra de lo que los vecinos querían. Aclaramos, todo esto fue hecho de forma legal, pero a favor de sectores privados.
Claro. Y por otro lado, bueno, una de las consecuencias de este desarrollo inmobiliario, como venimos tratando en otras columnas también, es el de las inundaciones en zonas que antes no se inundaban. Y otra consecuencia importante es la que está relacionada en cómo impacta esto en los barrios. Por ejemplo, Caballito, que es uno de los barrios más densamente poblados de la ciudad de Buenos Aires, se sigue construyendo y esto genera justamente que se colapsen los servicios públicos. Por ejemplo, no hay presión de agua y hay varios problemas con las cloacas. Y después en Palermo, Palermo, en cambio la población se mantiene estable y hay cada vez más edificios, siendo que no se necesita más vivienda. Vamos a escuchar a Félix Carborini sobre este caso.
Hay superconstrucciones, pero no se sabe para qué. Y ahí es donde entramos en otra discusión, que es para qué construimos, ¿no? Y la idea del ladrillo como reserva de valor termina cumpliendo esa función. Ya no es más la función social de la propiedad, o sea, la propiedad es para vivir, básicamente, termina siendo mera especulación inmobiliaria. Entonces, construimos, colapsan los servicios, que digamos sería lo de menos, pero es parte del sistema, y encima hace que los barrios, o sea, aumenten, digamos, los alquileres, y esto genera expulsión directa o indirecta.
Bueno, sobre esto que nos explicaban de la expulsión, la directa serían los desalojos forzosos de los grupos que no van con la medida de necesidad de la nueva fachada que tiene el barrio. La expulsión directa sería cuando la gente no puede pagar la suba de alquileres y se tiene que mover a otros barrios. Y hay una tercera expulsión también, que es cuando el barrio deja de ser el barrio de toda la vida, cuando se conocen con los vecinos, con el kiosquero, con el almacenero, y se llena de torres. Entonces también es expulsivo eso.
De alguna manera con Palermo ha pasado eso, ¿no?
Sí, y con Caballito también. Todo esto también a través de un proceso que se llama gentrificación o gentrificación, que sintéticamente funciona así. Se degradan primero los servicios básicos del barrio y los grandes medios denuncian inseguridad y pobreza en el barrio. Después grandes grupos inmobiliarios compran varias propiedades, el barrio se renueva y sube el costo de vida y finalmente se expulsa a los vecinos que siempre vivían en el barrio por grupos de mayor poder adquisitivo, es decir, se pone de moda el barrio de alguna manera.
Bueno, como nombraban, esto está sucediendo en Palermo, en Caballito, en Barracas, en Villa Crespo, en Villa Urquiza también, o sea, son varios barrios afectados. Y generalmente la gente que es expulsada termina en el conurbano, gastando después varias horas de viaje, de subida para ir al centro, a trabajar y luego volver. Y tiene que ver con lo que estábamos diciendo al principio, que es el aumento de la población en el conurbano a diferencia de capital. Y ahí es donde tanto Félix como Jair ven un problema, porque cada vez se construye más, pero no aumenta la cantidad de población en los lugares donde se construye. Ahora vamos a escuchar a Félix Carboni, que nos cuenta una de las razones por las que esto sucede.
Y estamos hablando que toda esta ciudad va cambiando en qué, o sea, ni siquiera es para mejorar la calidad de vida de nadie, digamos, es todo lo contrario, en detrimento, a favor de las corporaciones. Y encima lo que está pasando es que la ciudad de Buenos Aires empieza a competir en un mercado mundial con otras ciudades. Esto tiene que ser atractivo, de hecho hay los famosos ranking de ciudades en donde van, o sea, va, qué sé yo, Buenos Aires le supera a Río San Pablo, y va subiendo y bajando. Y entonces vos decís, ¿para dónde está apuntando esto? O sea, ni siquiera para la gente, para los que vivimos, los que tenemos el derecho a vivir en la ciudad, sino para otros sectores que solamente vienen a consumir o vienen a competir en esta ciudad a nivel de servicios. Sí.
Bueno, ejemplo de esto que decía Félix son las torres o complejos de torres que están comprados pero deshabitados, o sea que ni siquiera se los alquila. Claro. También aclararon ellos que esto no está pasando solamente en Buenos Aires, sino en varias partes del país.
Bueno, y para ir terminando, creemos que es importante la implementación de un plan estratégico donde intervengan todos los actores y niveles como político, académico, técnico, donde cada uno forme parte de las decisiones y además controle que esto funcione. Una de las cosas importantes para esta planificación urbana es que no se puede hacer si no hay un ordenamiento territorial ni un plan regional. Por otro lado, debe ser integral y no una sumatoria de planes sectoriales. Después, creemos que se tiene que tener en cuenta una planificación a futuro, o sea, contemplar el crecimiento demográfico, las características socioeconómicas de la población y las condiciones geográficas y la dinámica que estas tienen. Tres puntos más es planificar una ciudad saludable a la vez de una ciudad habitable. Planificar reduciendo el consumo del suelo rural, que se debe reducir el consumo del suelo rural, que es la base de la producción de alimentos, cosa que no se viene dando porque todos los años estamos sacándole 800 hectáreas a suelos productivos. Entonces este nos parece un punto fundamental. Y por último, planificar en nodos de desarrollo, o sea, descentralizando las áreas centrales y reduciendo el colapso en la zona urbana.
Muy bien, Mariana y Natalia han estado hoy desde Como Ambiental haciendo esta columna sobre desarrollo urbano, desarrollo inmobiliario y cómo se va tejiendo también en la trama política y social, ¿por qué no? Muchas gracias, chicas.
No, por favor.
Más información pueden encontrar en comambiental.com.ar.